Unet. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Les invitamos a compartir este tiempo de radio que nos presentan los profesores Domingo Gallego Gil y Ana María Martín Cuadrado en el marco de Psicología Social y de las Organizaciones. El educador social en el pueblo gitano.
Nana, niño, nana.
Tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo un grupo étnico que es a la vez conocido y muy desconocido. Un grupo como es el pueblo gitano, que tiene su cultura, su lenguaje, su manera de ser, y que no es como el pueblo payo, que somos los no gitanos. Un educador social se encuentra muchas veces con situaciones de comprender cómo es esta cultura, de comprender dónde está el origen de algunos conflictos que puedan suceder, cómo atender a muchos de estos niños o personas adultas, pero nos interesa conocer cómo es esa cultura, cómo es este pueblo, para saber actuar como educadores sociales de una manera correcta y adecuada. Hoy tenemos con nosotros a un educador social, perfecto conocedor del tema, una persona enormemente interesante, con gran experiencia en su trabajo de educador social. Me refiero a Gabriel Gómez Rollón, a quien agradecemos sinceramente que esté hoy con nosotros.
Gabriel Gómez Rollón es educador social, es vocal de formación del Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, es representante del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales del Estado, educador social de la Asociación Gitana Chalamos Catané, Caminamos Juntos, de la población Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, y también es vocal de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, por lo que el currículum que presenta creo que va a ser bastante interesante lo que él nos va a contar.
Este programa tiene un esquema muy sencillo. Queremos hacer una rápida mirada al pasado, ver el presente del pueblo gitano hoy y también mirar hacia el futuro, hacia las expectativas. Y Gabriel, mirando un poco al pasado, ¿qué se sabe de los orígenes de este pueblo gitano?
Gracias por la presentación y dar también los buenos días. Pues respondiendo a la pregunta, ¿qué se sabe hoy de los orígenes del pueblo gitano? Pues sí, sí es cierto que ha habido estudios, además reciente, porque hasta ahora no se conocía nada ni se había investigado, ¿no? En el cual, pues tirando un poco sobre todo de la lengua propia de los gitanos, se ha ido tejiendo un poquito cuál ha sido la historia. Entonces, las conclusiones a las que se llegan fundamentalmente es que es un pueblo que su origen está en la India, era una casta concretamente de la India, y que hacia el año 1000 empiezan con unas fuertes migraciones por ataques de otros pueblos colindantes y demás, y salen de forma masiva, ¿no? Entonces, atraviesan Europa, pasan por Centro Europa, Europa del Este, hay muchos asentamientos ahí, ya esto con más tiempo, ¿no? Y a España, pues, llegan en el siglo XV, en 1425, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, insisto que toda esta historia se ha tejido, se ha construido a través de la lengua originaria, que es el romaní.
Gabriel, ¿cuál es su trayectoria, entonces, en España?
Bien, como decía, pues se data más o menos la entrada a partir de 1425, más o menos, ¿no? Y su entrada es a través de los Pirineos, entran en Cataluña o entran por Cataluña. Y de ahí ya tenemos una primera anécdota, el saber por qué unos se llaman gitanos y otros nos llamamos payos, ¿no? Cuando ellos entran por Cataluña, lo primero que conocen son a estos campesinos, labradores, que son los payeses, ¿no? Y de ahí pues extienden un poquito el concepto y por eso hoy nos llamamos payos. Nosotros a ellos, ¿por qué les llamamos gitanos? Por esta trayectoria del origen de la India, luego que se expanden por Europa y demás, hay un asentamiento muy, muy fuerte en lo que hoy es Grecia y Turquía, que antes era el Egipto menor, y de ahí el nombre de egipcianos, egiptanos, gitanos, gitanos, ¿no? Que es como queda hoy. Y de ahí viene un poco la etimología de los nombres. La trayectoria en España, pues es muy, muy, muy. Es una historia complicada, ¿no? Para el pueblo gitano. Como decía, la entrada data en 1425, más o menos, ¿no? Hay unos que ponen unos años antes, otros después, pero aproximadamente. Luego han tenido una evolución histórica un tanto dramática por las leyes, por ser diferentes, porque era un grupo que no encajaba nunca en lo que se pedía de ellos, porque tenían unas costumbres diferentes a los modos y sistemas de vida de la época, ¿no? Eran nómadas, eran personas errantes, eran personas que de hecho pues amaban la naturaleza por encima de todo, no se asentaban en las ciudades, no pasaban por los filtros o por los canales que se decían que tenían que pasar. Entonces siempre han tenido muchos problemas. Yo tengo aquí, por ejemplo, alguna reseña histórica, ¿no? Por ejemplo, en 1783 se reconoce, Carlos III reconoce por primera vez la libertad de oficio y de domicilio. En el siglo XIX, con la primera Constitución española, se produce un avance en la situación jurídica. Pero en el siglo XX, en la Segunda República, se aprueba la ley de vagos y maleantes, donde iban directamente o en una mayoría a por el pueblo gitano. Con la guerra civil, luego con la época de Franco, pues ha habido muchas trabas que se ha puesto a este pueblo para desarrollarse como tal, ¿no?
Una vez que hemos visto algo del pasado, vamos a ver ya el presente. Por ejemplo, sobre la organización social, ¿qué significa hoy ser gitano? ¿Qué costumbres, modos de vida, signos de identidad nos quieres destacar en breves palabras?
Sí, muy breve. Yo creo que antes se tenía más claro lo que era ser gitano. Hoy día, el pueblo gitano, como cualquier sociedad, es cambiante y están en continuo movimiento, ¿no? Hoy ser gitano es difícil definir. Yo creo que para ellos mismos es difícil definir, porque antes, bueno, pues había unos valores de unión, de la familia, del respeto a los mayores. Esto va cambiando también, porque hay cosas que no se pueden mantener y no se sostienen hoy día por el ritmo de vida que llevamos, por el tipo de sociedad que está imperando y demás, ¿no? Pero es algo que tienen que definir, ¿no? Como digo, pues lo que a todos nos llega es ese respeto a los mayores, el cuidado a los ancianos, es esa unión y esa cohesión que tienen como pueblo, donde a nadie le falta algo si el vecino lo tiene, ¿no? Es un pueblo endogámico donde muchos primos, hermanos todavía se siguen casando y demás, o sea que queda todo como en un núcleo muy familiar, aunque hablamos de pueblo, pero lo reducimos a un núcleo familiar casi, ¿no? Y ya digo que son ellos los que tienen que mirar hacia el futuro y decidir qué pueden hacer, ¿no? Me preguntabas también por signos de identidad, ¿no? Pues ahí, para definirlos como pueblo, yo quiero destacar algo, ¿no? Como pueblo tienen una bandera, que es una bandera que tiene dos franjas. La de abajo es verde, que representa la tierra, el suelo, y la de arriba es azul, que representa el cielo, ¿no? El cielo es mi techo, como decían ellos, estos nómadas. Luego el escudo es la rueda de un carro, que es el símbolo gitano por excelencia, y tienen su propio himno, que es el Yelem Yelem, precioso donde lo haya, ¿no? Lo que no tienen es una tierra propia. Y eso es el pueblo gitano, digamos.
Bachtale
escoltar tu me na ve.
¿Cómo se estructuran las familias y la propia comunidad gitana o qué relaciones existen entre la comunidad gitana y el resto de la sociedad?
Mira, yo siempre me gusta a lo mejor poner un ejemplo y contrastar, ¿no? Si yo ahora mismo propusiera un modelo de vida que esperan de mí, de cualquiera de la sociedad mayoritaria, pues entiendo que tendría que ser primero ir al colegio, llegar a formarte, capacitarte profesionalmente, buscar un trabajo, luego una casa y ya formar una familia, ¿no? Y vuelta otra vez al ciclo, cuando tienes los hijos, pues tú hacer lo mismo con ellos. En el ciclo de vida gitana esto cambia. Por ejemplo, en la infancia no se llega a la escolarización, no se llega al final del proceso de escolarización, no se llega a la obtención de títulos que acrediten unas mínimas capacidades, ¿no? Entonces eso ya es un hándicap para la población gitana. Después no llegan a la capacitación profesional, es lo que les enseñan en sus casas, su propia familia, no tienen otro conocimiento de hacer. Ya veremos que la mayoría se dedican a la venta ambulante, chatarra, recogida de cartones, etcétera, y eso afortunadamente cada vez menos, ¿no? Ya se van incorporando también a otras empresas normalizadas y demás. Sigo con este ciclo. Entonces llegamos al empleo, ¿no? Y el empleo, pues en esta edad en la que nosotros estamos buscando nuestro primer trabajo, pues ellos ya se han casado, tienen hijos, porque se lo suelen hacer jóvenes y además son prolíficos en cuanto a los nacimientos, ¿no? Cosa que luego, pues también es un poco una carga muy pesada para ellos, porque partimos de que no hay una estructura tal y como nosotros entendemos hoy día, ¿no? Y por supuesto, pues la vivienda es un problema. Cuando se casa, por ejemplo, un matrimonio joven, gitano y gitana, pues normalmente van a vivir a casa de los padres de él, ¿eh? Es el que asume toda la responsabilidad y todo el cargo de sacar adelante a esa familia o ayudar a sacar a esa familia. Quiero decir, nos imaginamos un joven hoy día, de cualquier familia, llámese normalizada, aunque es un término que habría que matizar mucho, y es un, ya lo sabemos, qué difícil es conseguir una vivienda, qué difícil es poder pagarla. Pues sí, a todo eso, con unos mínimos que nos llevamos, le añadimos que no tenemos ni capacitación profesional, ni nada que ofrecer, digamos así, de lo que la sociedad quiere, de inmediato, pues se complica aún más la situación y es un poco donde están muchos jóvenes, muchos matrimonios y muchos mayores, claro.
Y todas estas cosas que nos estás describiendo tan claramente, realmente producen dificultades en la relación entre la comunidad gitana y el resto de la sociedad.
Muchas veces, y son problemas, yo creo, simplemente de entendimiento o de desconocimiento, ¿no? Y otras veces sí, son verdaderos problemas reales también por un choque cultural, podríamos decir, ¿no? Porque hay cuestiones en la cultura gitana que chocan frontalmente con la cultura paya. Por ejemplo, ellos, ya decíamos, que tienen, a ver, con este itinerario de vida que hemos planteado antes, por ejemplo, pues sí ocurre que al no tener esa obligación de asistir al colegio o no asumirla, que podríamos entrar en debate, ¿no?, y ver por qué causas no tienen asumida esa importancia de ir al colegio, que unas veces no la tienen asumida los padres, otras veces se le rechaza en el propio centro. O sea, que hay varios factores que habría que analizar, ¿no? Pero sí es un hecho que ocurre y que creo que, bueno, pues que se puede resolver un poco poniendo de todos de nuestra parte, porque cuando hay un problema de convivencia, el problema es de dos partes, evidentemente, ¿no? No siempre uno va a tener la culpa de todo, ¿no? Pero primero por desconocimiento y segundo porque vivimos en una vida con un ritmo muy trepidante donde miramos a nosotros y a nuestra familia más íntima, digamos, pues lo demás nos da igual. Entonces, si hace él es ruidoso y da problemas, pues a la policía directamente, y no intentamos, que no lo sé, ¿no? Es una forma de hablar y no significa que eso sea lo normal, ¿eh? Pero que, por ejemplo, si hay un problema de convivencia entre dos familias o dos personas gitanas, no hay ningún problema, porque lo arreglan los hombres de respeto, aplican las leyes y ya está, no pasa más. El problema es que haya un encontronazo entre un payo y un gitano, una familia paya y una gitana, pues ahí puede ser más problemático, ¿no? Porque no nos sometemos a la misma fórmula para resolver problemas y conflictos.
Gabriel, y un tema que nos interesa a todos como educadores sociales, ¿qué política social crees que se está utilizando en el sistema educativo como referente para plantear estrategias y objetivos socioeducativos?
Qué difícil, ¿no? Porque, a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y la realidad, ¿no? Yo creo que la teoría partimos en que estamos en un modelo integrador, ¿no? Educativamente hablando, y también como reflejo de la política social, que tiene que ser así, ¿no? La política educativa ha de ser un reflejo de la social. Pero creo que es que eso es un, no sé, es una utopía, es una teoría, pero que en la práctica no lo llevamos adelante, ¿no? Yo me he encontrado con muchos casos, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que ahora mismo, bajo el epígrafe de integrar, lo que estamos haciendo es asimilar o intentando que las culturas asimilen nuestra forma de vida y no dándole opción a otras. Yo siempre lo digo, ¿no? Que muchas veces al gitano se le mira mal por la forma de vida que tiene, porque no se admite que se pueda vivir de esa manera, ¿no? Que trabajes a lo mejor con tu horario en la venta ambulante y luego ya por la tarde te la tomes libre, cuando yo por la tarde tengo todavía que ir al otro trabajo y llego a las 10 de la casa y tal, y este está ahí nada más que jugando a las cartas, la partida con los amigos, pues no lo entendemos. A lo mejor él se conforma con menos, pero no lo entendemos que eso pueda ser así, ¿no? Luego hay otros añadidos también, ¿no? Como es el tema de, no sé, de la dependencia administrativa, que luego podremos tocar también, ¿no? Que es un lastre para los propios gitanos.
Uh-huh. Uno de los problemas que suelen siempre mencionarse, y ya lo has indicado anteriormente, es el absentismo de los niños y niñas gitanos. ¿Qué causas originan todo este tipo de problema?
Pues mira, igual que decía antes, pienso que el problema del absentismo hoy día está muy extendido en toda la población, no solamente en la gitana, ¿no? Porque vemos un poco el nivel de fracaso escolar que tenemos ahora mismo en todo el territorio español, ¿no? En Castilla-La Mancha, por ejemplo, los porcentajes que nos movemos es un 30% de fracaso escolar de toda la población, ¿no? Es fuerte y es duro. Y luego, pues, vemos con qué calidad también salen los chavales de los institutos, con qué nivel de formación y qué grado de valores, de metemos ahí muchas cosas, ¿no? Pero en la población gitana aún se agrava más. Y hay un fuerte problema de escolarización. Nosotros, por ejemplo, en Talavera, en la asociación Chalamos Catané, de la que vengo, pues llevamos un proyecto de seguimiento escolar y tenemos muchísimas dificultades. Primero, con las propias familias que no están convencidas de llevarlo. Segundo, porque tienen una sobreprotección a los chavales, no les van a dejar nunca irse de excursión ni hacer nada donde ellos no los puedan controlar las madres y los padres, ¿no? Y luego por la presión social de sus propios compañeros gitanos, ¿no? A mí, yo he tenido casos en que les han sacado del colegio porque decían que ya se estaban apayando y demás. Es decir, hay una presión fuerte porque no hay una costumbre, ¿no? Que también podíamos ver que hasta hace muy poquito, hasta la LODE, fíjate, digo la LODE, que era derecho a la educación, ellos no entraban en las escuelas. Luego viene la LOGSE, que les obliga. Entonces ahí, pues de no tener derecho a ir, a obligarte a ir, pues ahí son 20 años o 25, pero no, a lo mejor no ha habido un tiempo de maduración y de hacer las cosas de la forma más correcta. No lo sé, pero sí es cierto que los chavales salen pronto de la escuela y las niñas todas, o un porcentaje, que me perdone alguna o alguna madre que está sufriendo un montón para que su hija vaya todavía, a las niñas de 12 años, cuando ya empiezan a ser mocitas y a tener un poco una edad, pues se las retira automática. No llega casi ninguna a secundaria.
Gabriel, se nos está acabando el tiempo.
Sí, vamos
y
rápido.
Tú, como educador social de una asociación gitana,
sí,
y como vocal de formación de los educadores sociales de Castilla-La Mancha, etcétera, ¿qué consejos darías a los jóvenes educadores sociales para saber llevar este pues hay choque
un,
cultural?
Pues hay una o dos claves fundamentales. Primero, ir con una mente completamente abierta. Si vas a trabajar con el pueblo gitano, no puedes ir con prejuicios, ni con ideas preconcebidas, ni con un modelo de vida que tú llevas y crees que es el más interesante. Tienes que dejar sorprenderte y tienes que dejar que te impresionen y dejar que fluyan las cosas, ¿no? No asustarte por nada, porque también muchas veces pues nos echamos las manos a la cabeza porque vemos cosas que a lo mejor chocan con lo que nosotros podemos pensar o entender, ¿no? Y ser sobre todo compañero, ¿no? Compañero antes que profesional o antes que mirar de yo estoy aquí, tú estás allí. Vamos a ser compañeros, yo te cuento cómo me va, tú me cuentas cómo me va y ahí tomamos los dos, porque yo aprendo y he cambiado cosas de mi vida fijándome en las costumbres y modelos de vida suyos, ¿no? O sea que es un poco una relación bidireccional que tenemos que entender así, yo creo que en todos los trabajos que desarrollamos como educadores sociales.
Muchas gracias, Gabriel, por lo que nos has contado, por tu testimonio, por tu cordialidad, por el calor y afectividad con que hablas. Yo creo que este es un punto. Hay que tener una inteligencia emocional para saber sintonizar con todas las personas y en este caso concreto, pues con el grupo del pueblo gitano. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias en nombre también de Ana y de todos los alumnos.
Las gracias las tengo que dar yo porque esto es algo que de verdad necesitamos, difundir también la cultura para que se conozca la cultura gitana. Gracias a vosotros.
Hace muy pocos días, el pasado 8 de abril, el pueblo gitano celebraba su Día Internacional, una fecha en la que se rinde homenaje a los antepasados que lucharon por preservar las tradiciones y las señas de identidad propias del pueblo gitano. Y también en ese día se reúnen líderes gitanos, académicos y organizaciones que reivindican una mejora de la situación de sus derechos y la inclusión social de esta comunidad con el reconocimiento de su cultura como un valor de la cultura universal. La apuesta por el avance y desarrollo de este pueblo que lleva más de 500 años resistiéndose a la asimilación es una apuesta de todos en ese caminar juntos, payos y gitanos.
¡Nana, niño, nana!
Y con este espacio que nos presentaron los profesores de Psicología Social y de las organizaciones Domingo Gallego y Ana María Martín Cuadrado, con la colaboración de Gabriel Gómez Rollón, educador social en la Asociación Chalamos Catané, en Talavera de la Reina, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, ponemos el cierre a la revista por este domingo. Volvemos el próximo domingo con otros temas. El avance, ya saben, en telunez.com.